me escapo, que me escapo y tengo pendejas detrás todo el rato.
Te escaparás y te dejamos.
¿Y por qué pendejas detrás?
Porque lo tengo usted enfrente.
Hoy nos vamos de caza, ¿verdad?
Hoy nos vamos a ir a cazar. Pero o nos van a venir a cazar.
Que no se asusten los animalistas, porque va a ser caza apta también para ellos.
Humana. Cazas vamos. Humanas. Aquí en la Eguzki Irratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, eguzki.eus para all the people around the world. Os metéis ahora en la web, le dais al botón de directo, conectáis con nosotros y también os podéis hacer eguzkides, que tenemos ya un eguzkide.
¡Hola!
El otro día dijimos que Íñigo García íbamos a ir detrás suya, una caza humana le he hecho y ha caído en nuestras garras y ya es eguzkide.
¡Bravo!
¡Bravo!
Muy bien, así.
¿Es el primer eguzkide de Grupo Salvaje de 2020?
Sí, sí, sí.
Vale, vale.
Sí, sí, sí.
A ver, a ver cómo se da la temporada, pues.
A ver, a ver. Y vosotros y vosotras también os podéis hacer eguzkides contribuyendo, nos decís a nosotros, es que os metéis en la web y por 20 euros al trimestre colaboráis a que esta radio siga viva, con programas tan guays. El otro día estuve hablando con Ander, el que hace el Pasalecu, y le dije, joder, pocas radios hay unos niveles de programas así, ¿no? Tan variados y muchos de muy buena calidad, ¿no?
Sí, porque se tocan todos los temas, tanto musicales como...
Yo hablaba de los musicales con tipo. Él, ¿eh? Luego sí que hay fuera de los musicales otras cosas, pero el tema musical, tienes un programa de hip hop, otro de heavy, otro de punk, que son los de Colpez Colpe, que vienen luego más tarde, otro de electrónica, que son Brudu Rock, que hago yo también en que música añeja, y hay cosas muy interesantes, de flamenco, del...
Flamenco, punk, tenemos de todo.
El ramito de locura.
Música jamaicana. Cana, ¿no?
Eso es, los de
Sustraya.
Sustraya Contracultura también hacen un programa de música jamaicana y, joder, oye, ¿y así colaboráis?
Oh, la envidia del universo.
Música somos. Con almíbar.
¿Puede usted venir a poner música de películas de almíbar?
A ponernos el Rey León y Titanic y estas
cosas. Yo creo que se apegaría más a la noche, ¿no? Como sí. Que le llamen y le digan cosas o escenas. tenemos Facebook, tenemos Twitter.
¡Bien!
Ah, está que arde, ¿no? Esta
hombre,
semana.
Está que arde. El Twitter.
El frío que hace, yo creo que hace que la gente se meta a Twitter, ¿no? Para estar a su calor.
Sí. Dice frío, pues buscan la Eguzki, normal.
Es. Instagram, nuestro correo es salvaje@eguzki.eus y mañana repeticiones a las 8 de la morning en esta casa y eso es. Y en iTunes también os podéis bajar los programas que mucha gente. Y en iVoox. En iVoox mucha gente los escucha y
sí.
Dejarnos mensajillos que molan, tío. Están guays.
Sí, cachanse equivocado y cosas
eso,
de esas.
Eso, a ver, Germán sí. El gilipollas, al sí. Señor Lobo, tal. Sí, 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 eso es. ¿Qué tal todo? ¿Bien?
Bien.
Buena semana, ¿no?
Heladicos.
Helados, hace frío. La borrasca Gloria, que sabe a Gloria, ha venido
la hemos pasado a saludar.
Sí. Enero es lo que toca. Cero grado, ni frío ni calor.
Por supuesto, eso es. Hoy vamos a hablar, como bien hemos dicho, de cacerías humanas. Pero antes vamos a tener nuestras secciones.
Ahí vamos.
Uno, dos, tres, cuatro.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Uf, atención. Agárrense.
Se pone la cosa bien.
Hoy es el cumpleaños de...
De Nicolás, ¿no? Pues
Gina Davis.
¡Gina Davis!
¡Bien! ¡Qué buena! ¡Qué grande!
¡Qué chulo! No es trigo limpio Gina Davis, tío. No,
o sea, mira que puede decir cosas de ella.
No es mala. Es mala persona.
Como por ejemplo, sobrevalorada.
Sí. No es trigo limpio, no nos gusta.
No, ya hemos comentado una vez que como persona deja algo que desear. Luego su faceta artística, pues puede ser otra cosa. Pero...
Eso es. Michael Wincott.
Uy,
siempre hace de malo. Siempre, casi siempre ha hecho de malo. Por ejemplo, en una de Robin Hood. Que salía, no era la de Kevin Costner, sino era otra que salía uno moreno.
Sí, salieron dos en el mismo año.
Uno que hacía del...
La de Kevin Costner era Robin, Príncipe de los Ladrones.
Eso es, y la otra era Robin Hood de no La Leyenda. O...
Sí, sí, efectivamente. Sí, ese era.
Actor canadiense de 62 años. Esa cara con sus pómulos tan marcados.
Sale también en El Cuervo, por ejemplo. Sí. Y un actor que siempre ha hecho, porque tiene cara como de muy, ¿no?
¿No?
Muy,
no
muy
bien,
malo.
No.
Pero sí. Es muy buen actor, ¿eh? Hombre. Muy buen secundario y muy buen malo, ¿eh? Que de madre...
Cuando él fue madre, quieres decir.
Italiana y de padre...
Bueno, canadiense o canadiense, lo que sea, ¿no? Pues inglés, si eres sí. Canadiense.
Eso es. A ver, que me he perdido. Estoy aquí con Michael Wincott.
Claro, te has puesto a buscar a Wincott.
Le estaba buscando las películas que tenía, porque tenía, tiene la verdad que es un buen secundario y tiene películas guays. ¿Habría sido?
Habría.
O hubiera, o hubiese.
Podría ser de Grupo Salvaje por su poco pelo. Koyak.
Koyak.
Telly Savalas.
Qué bueno. Sí.
Buen actor también.
O sea, habría sido
buen
su cumpleaños.
Habría sido su cumpleaños. Y la verdad que a mí me gustaba porque, por ejemplo, en 12 del Patíbulo había varias películas, ¿no?, que actuaba...
Hizo bastante bélicas, sí, policíacas, y luego en su última etapa...
Muchas italianas.
Sí, muchas italianas, mucho western también.
¿Sabéis qué pasa con otros actores estos de hoy? Que todos nacieron el día antes que yo. El señor Penderas cumple mañana.
¡Oh!
¡Qué callado se lo tenía!
¡Sí!
¡Madre mía!
Soriónak, te felicitamos ya.
Bueno, mañana. No, mañana.
Sí,
mañana.
Ya, es ahora que... Soriónak y mañana la repetición.
Está pues esa es buena, esa es buena.
Ahora en diferido y mañana en directo.
Eso es.
Efectivamente, mañana sí.
Soriónak, señor Pendergast.
Qué
felicidades.
Bien, qué bien.
Claro que sí. ¿Cuánto le caen?
Muchos.
Mira,
mira, tenemos la misma edad, muchos.
Tenemos Soriónak, claro que sí. Joder, pues casi como Koyak, que usted.
Sí.
Pues ya ha eclipsado ya todos los cumpleaños, su advenimiento. ¿De qué año es usted? Cuéntenos.
Yo del 70 y algo.
Ah, el setentero, ¿eh?
Sí, bueno.
Está bien, hombre. No, yo pensaba que igual era más antiguo.
¿Sesentero? No, hombre. No.
De 70 y algo, pero de 70 y algo. O sea, sí, no 1900, no, 70 y algo. Antes de Cristo.
A ver, ¿quién habría sido?
Habría sido el cumpleaños de Steve Reeves.
Oh.
El que fue Hércules,
sí. Peplum,
Rómulo y Remo, exactamente, Peplum a muerte. También hizo muchas películas luego en italianas. Y bueno, 23 acreditaciones. Yo creo que, bueno, murió en el año... Ah, no, con 74 años. Lo que pasa es que fue un actor que, bueno, tampoco... no era muy buen actor, pero bueno. Tenía ese porte y esas facciones, ¿no? Ahí era atractivo y parecía...
Hombre,
y realmente parecía...
Era culturista, ¿eh?
Está amasado, sí.
Hay unas fotos, claro, aquí, el tío era culturista.
Era tipo señor Lobo, este tío.
Pues eso, con faldita de gladiador y sandalias, pues...
Un 85 de morlaco, ¿eh? 100 kilos.
Como yo, casi, un poco menos. Habría sido el cumpleaños de Benny Hill.
Hombre, qué grande, tío.
Estaba guay esa serie.
Grande era, sí, era grande.
Y Orondo también, sí.
Hombre, guay, pues al final era siempre el mismo sketch repetido continuamente, pero nos hacía gracia, ¿no? Daba igual. Y la musiquilla esa que ha pasado, ¿no? A la historia ya, como símbolo de comedia.
Yo me acuerdo que tenía el tic como él, que las chapadicas que le pegaba ahí.
Al abuelete ese
pues
pequeño.
Pues yo le hacía a mis hermanas, le hacía tac, tac.
Era cojonudo, tío.
Sí, la verdad que es muy...
Era súper grande, Benicio.
Y el último, que os... Os lo voy a decir porque a mí me ha interesado mucho. Habría sido el cumpleaños de Wolfman Jack, que era un locutor de radio que tenía programas sobre música de actualidad en los años 50 y 60, y sale en American Graffiti, es el locutor de radio, que por eso sale ahí,
un hombre que
tenía una voz súper grave, y decía que con un par de whiskies pues se le agravaba un poco más la voz, y tenía un programa de radio súper famoso en esa época, y salen varias películas, entre ellas pues American Graffiti, en El Sargento Pepper, El Motel del Infierno, y bueno, un tío que a mí me gustaba como locutor de radio, de música, y que sale en películas.
Y con un look muy peculiar,
sí,
muy personal.
Sí,
se le reconoce enseguida.
Con un pelo, un pelazo así como...
que ya lo quisiéramos algunos.
Como el Puma, sí. Y unos como colmillos y pues hablaba así, como soy el Wallman Jack, y presentaba música. Y hasta ahí ha sido hoy en los Happy Birthdays, pero
Happy
todos
Birthday.
Eclipsados por el señor Pendergast, por favor.
Series en Grupo Salvaje.
Hombre, usted vino en invierno, ¿no? Nació.
Sí,
claro,
sí,
por
sí,
eso
sí.
Esa frialdad que
hombre,
tiene,
claro,
¿no? Ese frío que siempre tiene metido dentro.
La frialdad de agente del FBI.
Bueno, pues una serie, una semana bastante interesante en el mundo de las series. Se ha anunciado que Better Call Saul va a finalizar en la sexta temporada, es decir, este año van a emitir la quinta y el año que viene emiten la sexta y última temporada. El 2021 termina Better Call Saul. Se ha anunciado que Watchmen, de lo que hemos estado aquí hablando,
yo había
hablando
visto,
previamente,
como ustedes la recomendaron, yo me he empezado a verla.
Damon Lindelof ha decidido que se va Y entonces HBO ya por su parte ha cancelado lo que iba a ser una posible segunda temporada de Watchmen, una innecesaria segunda temporada de Watchmen.
Lo mejor que han podido hacer, porque si Lindelof, que es el cerebro detrás de esta temporada, no quiere seguir, el estirar el chicle con otra gente, seguro iba a salir mal.
Nada, una cagada.
Iban a estropear el buen gusto.
Se va a quedar como una serie grande de aquí unos años, nos acordaremos de ella. Michael J. Fox, que lo vimos por última vez en The Good Fight, haciendo de Louis Cannon, un abogado.
¿Abogado?
Sí, pero un personaje muy curioso y además bastante gracioso, porque él se reía de sí mismo y de su propia minusvalía.
¡Abogado!
Y el tema es que en juicio, siempre que él tenía que salir a dar sus discursos ante el juez y demás, pues siempre acentuaba sus las cosas que le pasaban, ¿no? ¡Ay, me tengo que sentar! ¡Ay, necesito un vaso de agua! Temblaba más de la cuenta, lo que sea. Todo para influir en el jurado y tal, y sacarse las cosas un poco a su... Era el personaje más cabrón, el abogado más cabrón que ha salido nunca... que ha salido nunca en The Good Wife. Y ha fichado por The Good Fight. Lo cual me congratula bastante, porque...
¿Qué tal? Tenía una enfermedad, ¿no? No tenía Parkinson.
Tiene Parkinson.
Y se le nota al...
Se nota muchísimo. Se nota muchísimo. O sea, el tío está enfermo de verdad. Lo que pasa es que...
Si tiene Parkinson, no va a estar enfermo de mentira, ¿no?
Digo enfermo, que está bastante grave.
Y lleva muchos años, y además yo creo que esa es una enfermedad degenerativa, ¿no? Que va peor con el tiempo. Y hace muchos años ya que anunció que tenía.
Él está jodido.
El otro día vi, cortándote un momento, vi un vídeo sobre Parkinson y le daban marihuana a uno de los enfermos, una persona ya mayor,
y mejoraba
en la dosis, y mejoraba muchísimo, se le calmaban por lo menos los tembleques, pero no, pues, era ya exagerado, ¿eh?
Este chico tiembla exagerado, ¿eh? Se nota muchísimo. Lo que pasa es que han metido su enfermedad dentro del personaje.
Pero me parece también muy bien que yo me voy a morir matando, ¿sabes? Haciendo lo que me gusta.
Podría estar retirado,
porque supongo
Michael
que tendrá...
Michael J. Fox, un grande.
Claro que sí, chapo.
Sí.
Lo raro que le den oportunidades, porque generalmente no hay papeles... Bueno, ahora quizás que se está abriendo un poco más Hollywood y haciendo más personajes inclusivos de todo tipo, fuera de los estereotipos que reinaban hasta ahora y tal, quizás haya un poco más de aperturismo en ese sentido. Pero hasta ahora... pues si tú eras minusválido, pero real, me refiero.
Si eras minusválido
o esto, lo otro, lo demás allá, pues lo tenías muy, muy, muy difícil, porque no había papeles para esta gente directamente.
Ya.
Pues borraos,
este papel está hecho, vamos,
muy bien.
A su medida. Un abogado, y además malo cabrón, Malo cabrón. Bueno, pues ya sabéis que se están estrenando mogollón de series, que cada vez tenemos que decidir más, y os voy a contar cuatro series. Y os voy a dejar que penséis, a ver, de las cuatro, ¿con cuál me he quedado? He tenido que quitar tres y quedarme con una.
¡Atención!
Por un lado tenemos Deadwater Fell. Es una historia británica, en este caso es escocesa, con David Tennant.
¡Atención!
Ojo, que me gusta a mí bastante este chico. Y
¿cómo has dicho que se llama? Perdóname.
David Tennant.
No, la serie.
Deadwater Fell. Es una serie británica, y sale Cush Jumbo, que hace de Luca en The Good Fight. Precisamente hablábamos de Good Fight, la chica así negra que sale, que hace de Luca, es esta Cush Jumbo. Y nos cuenta la historia, una historia muy trágica, en un primer momento, de un hombre que se va con su mujer y sus hijos, han estado con varios amigos, tal, se van a su casa, y hay un incendio tremendo en su casa, y muere la mujer y las dos hijas, y él muy jodido al hospital. Pero se dan cuenta en el hospital... que todos tienen un pinchacico en el brazo.
¡Atención!
Y una de las niñas tiene en las manos, tiene...
Dedos.
No, pino. Lo del pino. Las
hojas.
Las
piñas.
Sí, las astillicas estas de los pinos.
¿Las hojas?
Sí.
¿Qué procesionaria?
Que son las hojas así como agujicas.
Esas, las agujicas.
Hojas, sí.
Las agujicas de los pinos. Y hasta ahí puedo leer. Vale, esa es una.
Perdona, que te interrumpa. ¿De cuatro series has dejado tres?
No, me quedo con una. No, me quedo con una. No puedo coger.
O sea, tenemos que elegir tres. De esas tres has dejado y una te has quedado.
Y una me he quedado. La segunda es americana, se llama 68 Whiskey. En este caso habla de hombres y mujeres médicos del ejército y de varias nacionalidades que trabajan en Afganistán, una base operativa que se conoce como el Orphanage. Pues ahí se enfrentan a un mundo lleno de guerra, desigualdad, y cada uno sigue con sus vidas y demás. Y tienen que vencer sus miedos, conductas escandalosas... Bueno, la tercera es...
Yo ya sé cuál va a elegir.
Deputy. Deputy es... con
la
Stephen,
que más corta sea.
con Stephen, con Stephen Dorff.
Deputy.
Deputy, con Stephen Dorff. Hablamos,
Deputy Sheriff.
Sí, hablamos, sí. De hecho, muere el sheriff de un condado de Los Ángeles y hay una regla antigua forjada en el salvaje oeste, fijaros,
sí,
que empuja al hombre más improbable a ese trabajo, que es el Stephen Dorff, que le meten como una especie de puesto político cuando a él lo que le gusta es dar hostias, estar en la calle y detener a la gente.
Esta del oeste no la gusto fijo.
Esta tiene... A mí Stephen Dorff es que me cae bien, pero...
Ya, es bueno. Ya, a mí me gusta también, sí.
La cuarta es Cobra. Y esta es de Robert Carlyle.
Cobra Kai, ¿no?
Cobra, no, Cobra. Y hablamos de una crisis en el Cobra es una especie como de mesa de trabajo que se da entre el gobierno británico y miembros de reconocido prestigio de científicos y demás. ¿Por qué? Porque ha habido una erupción solar, se acerca a Inglaterra una catástrofe brutal en la que se va, pues va a haber un apagón tecnológico, va a ser el copón, y entonces este Cobra, que es esta mesa de crisis, es la que se va a dedicar a ver, es que estáis haciendo caras, la que se va a dedicar a ver qué pasa y cómo pueden solventar.
Yo digo que es Cobra.
Ya está, ¿sí?
Sí.
¿Por qué? ¿Porque lo dices? ¿Porque ya está?
Porque sí.
¿Porque sale Robert Carlyle?
Puede ser.
William Bale. Y es británica.
La primera también.
Yo creo que se va a quedar con la primera, con la del nombre impronunciable.
David Tennant.
Que es británica. Impronunciable el título.
Dead Waterfall. Pues me quedé con Cobra.
¡Oh!
Sí, sí,
señor,
sí.
Señor Lobo,
sí,
premio.
Sí. Oh, a ver, una crisis. ¿Sabes por qué lo he dicho? Porque una crisis mundial, claro. Políticos se juntan ahí con científicos. Esos pendergas.
Y seguro, tío, que lleva, y seguro que llevan abogados y agentes del FBI.
Pero tengo que deciros que no soy un hombre de palabra. Y como Dead Waterfall son únicamente 4 episodios...
¡Ha cambiado!
¡No! ¡También me lo estoy viendo! ¡Oh!
¡Qué vergüenza!
¡También me lo estoy viendo!
¡Doblete! ¡Doblete británico! ¡Además las dos británicas!
¡Qué buena!
Sí, 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 sí. Pues también me estoy viendo de Dead Waterfall.
La de Cobra son 6 episodios.
Cobra van a ser 6 episodios. Uh-huh. Y además, Cobra, por cierto, se va a emitir en
Sky España en febrero la estrena.
Enseguida, el 12 uh-huh. de febrero se va a estrenar y se va a poder ver 2 episodios por semana. Es decir, que en cualquier momento... Uh-huh. Se puede ver.
Pues vale. Yo también quiero proponeros este mismo juego.
Venga, vamos.
Oh. Yo he visto una serie y tenéis que adivinar cuál me he quitado. A ver, he visto La Valla.
Y se ha quitado La Valla.
Estreno de Antena 3.
¿Para qué ves cosas de Antena 3, tío? Pues, te lo tengo dicho.
Pues porque vi la de Fariña y me gustó. Y era de Antena 3.
La Valla, pues que la portada ya es vergonzosa.
Bueno, pues no veas la serie. He visto el primer capítulo, ¿no? Lo que han emitido. Protagonistas, Unax Ugalde, que más o menos está bien. Este chaval suele
responder. Ángela Molina, Olivia Molina.
Luego el clan de los Molina. Ahí tenemos a Olivia Molina y Ángela Molina, que a mí esta familia no me ha gustado nunca jamás ninguno como han actuado. Siempre me han parecido infumables y aquí están infumables al cuadrado. ¿De qué va esto? Bueno, ha habido una tercera guerra mundial. A causa de esta tercera guerra mundial ha llegado una especie de apocalipsis, una enfermedad que tiene encerrados a los madrileños dentro de su ciudad.
Wow,
porque fuera está el virus por ahí desatado. Y entonces...
Pues a priori mola, ¿no?
Para llegar a la ciudad pues necesitas unos permisos especiales, toma el control un gobierno totalmente autoritario, un gobierno de concentración, se suprime la monarquía parlamentaria, además sale el presidente del gobierno por televisión suprimiéndola, y lo que hacen es establecen un perímetro cerrado dentro de Madrid con una valla, donde se refugian las élites, los ricos, ¿no? Los miembros del partido, los ricachones y este tipo de gente, mientras que la gente vulgar se queda fuera. La serie, la verdad es que es
¿Chueca?
Mala.
¿Chueca está acordonado?
Todavía no ha salido.
No, ¿y Lavapiés?
Yo creo que lo tendrán todo prohibidísimo. Es todo muy gris, muy, bueno, muy ramplón. ¿Qué ocurre? Se nota un huevo la falta de presupuesto. O sea, tú sí tienes que hacer una ciudad posapocalíptica, ¿no? Sí que hay intentos de este Madrid. Para la gente que viva en Madrid o que conozca Madrid, pues puede ser curioso ver las calles, cómo las han interpretado aquí en la serie, con efectos digitales que cantan, tengo que decirlo, bastante, bastante, porque muestran calles emblemáticas de Madrid desiertas, o también con la propaganda del partido este que ha tomado el poder, etcétera, etcétera, pero cantan. También utilizan como excusa el que haya habido esta gran catástrofe para quitarse un plumazo, pues coches, vehículos, teléfonos móviles, etcétera, etcétera, cosas que podían lastrar el presupuesto. Y yo pienso que va un poco el tema por ahí, ¿no? Pues hay escasez de todo y entonces dejan de existir los coches. Vale, venga, pues no los quitamos de un plumazo, no pasa nada. La cuestión es que aquí nos encontramos una historia familiar. Ángela Molina es la abuelastra de este clan. Y luego hay dos niñas gemelas. Hay que decir que las niñas de pequeñas están muy bien interpretadas. No sé, estas actrices que tendrán unos 8 o 9 años, como mucho, y lo hacen muy bien. Lo malo que solo son los 5 primeros minutos de la película.
A ver, Cachan, te informo que los niños suelen trabajar bastante bien. El problema es el doblaje de los niños.
Bueno.
Pero los niños, cuando actúan con sus voces, no suelen hacerlo mal.
Bueno, esta la he visto en versión original, tengo que decir.
Por eso.
La cuestión es que esas niñas, cuando crecen, se convierten en Olivia Molina y en su hermana gemela, que también es Olivia Molina. Entonces,
tío,
ahí pega un bajón todo. Molina. Impresionante, impresionante. Bueno, ¿qué hace esta persona? Pues se dedica a llevar bebidas a burdeles para las élites estas militares que hemos comentado antes, y en uno de ellos ve a una niña que está siendo maltratada, intenta rescatarla y pasa una cosa muy chunga en ese momento. Desde entonces pues empieza una persecución, una serie de historias muy mal contadas, muy aburridas, muy mal interpretadas, o sea, una serie que, bueno,
no sé.
Qué pena, porque la idea es buena, ¿verdad?
Bueno, sobre todo curioso, ¿no? El ver cómo sería un régimen autoritario, que bueno, igual tampoco estamos tan lejos, ¿no? Pero eso, una Madrid posapocalíptica y cómo se desenvuelve esa guerra, especie de guerra de clases, ¿no? Entre los ricos que viven en la ambulancia, como decía alguno, y los pobres que están ahí separados por esta valla, y que también, en cierto modo, nos trae al presente, ¿no? Con esa separación que hay, esas vallas que están separando Europa del África, ¿no? Más pobre. Y bueno, vale. Pues sería que no. Y otra que he visto, pues una que recomendó Pendergast, que fue Treadstone.
¿Cuál?
Treadstone. Esta de superagentes.
Si la vi, no se acuerda, tío. Si las vi, no se acuerda.
No, es que la pronunciación de Cachando la pillo, tío. Treadstone. Sí, ya, sí. La del proyecto de la serie de Bourne. Si es que la estoy viendo, estoy encantado.
La serie de Bourne, sin Bourne.
Pues, ¿Cómo has dicho que se llama?
Treadstone.
Ah, Tread.
Y está muy chula.
Se
estrenó en octubre y yo me esperé hasta ahora para verla, para poder verla en Amazon, que la están haciendo en Amazon, y poder verla en 4K, que se ve que te cagas esta serie. Se ve súper bien.
Bueno, aquí un 5,8.
Está muy bien hecha las escenas de acción, y lo demás pues es la temática de espionaje mil veces vista, ¿no? Bueno, una reminiscencia de la Guerra Fría, donde los comunistas pues habían ido creando una especie de superagentes que han estado dormidos hasta este momento en el que alguien, una entidad secreta, pues los está despertando, ¿no? Para utilizarlos. En principio no se sabe para qué.
El proyecto empezó en el 73, entonces nos cuenta la historia cómo pasó en el 73 cuando se inicia el proyecto Cigarra, ¿no? Cicade, que es como se dice...
Cizada. Sí, llamado Cizada.
Sí, Cicade. Pues cuando empezó el proyecto Cicade, que era este que le lavaban a la gente el cerebro para poder convertirlos en agentes. Lo que pasa es que los fueron distribuyendo por el mundo y han estado hasta prácticamente la actualidad viviendo vidas normales hasta que de repente alguien los activa. Uh-huh. Y eso es lo que mola. Eso mola muchísimo. Cuando activan a uno es que se convierte en una máquina de matar absoluta. Eso está muy chulo. Yo la pienso seguir viendo. Me gusta bastante. Dos noticias así muy rápidas. Venga. Deciros que la Torre Oscura habían hecho un piloto, Amazon lo ha visto y lo ha cancelado.
Uf.
Directamente, o sea que imaginaros cómo tenía que ser el piloto para que Amazon la cancele.
Como fuera en la línea de la película, prefiero que la cancelen.
Mindhunter, que es una de las series que yo siempre he recomendado aquí, pues han parado la producción. Han parado la producción porque David Fincher le han dicho que, bueno, se va a dedicar a otras cosas. Está haciendo una película para Netflix que se llama Mank, y también está con la segunda temporada de Love, Death and Robots, esta serie que estuvo muy chula.
Sí, que dijiste.
De capítulos cortos y tal. Bueno, pues se va a meter en eso y se va a olvidar un poco de Mindhunter. Entonces es un poco como si la cadena también se olvida de ella. Sí. De hecho, ha liberado los contratos de Anna Torv y de los tres actores. Jonathan Groff, Holt McCallany y Anna Torv. Ha liberado los contratos y decir, bueno, podéis hacer un poco lo que queráis. Mientras, dejamos esto en pausa.
También Marian han cancelado la serie esta de
sí,
miedo.
Sí, la de miedo que recomendó aquí John Garin. No, John Garin no acierta nada. No tiene ni idea este chico.
Ha pillado el oso, la cancelación.
Sí. Sí, y Quentin Tarantino dirigirá una miniserie que se va a llamar Bounty Law, sobre el spin-off de la de Eras una vez en Hollywood.
Sí,
sobre
ha salido noticia esta semana. A ver qué tal. A ver qué tal.
Tiene buena pinta. A ver si... ¿Cómo? Tarantino en la... Porque no había hecho todavía nada en televisión, ¿no?
Yo pues creo sí, que no.
Yo creo que no, ¿no?
No me suena, ¿no?
Bueno, pues ven.
¿Cacerías?
Cacería humana.
Venga, venga, vamos a cazar.
Oye, pues yo he comentado en Twitter que íbamos a hablar de cacerías uh-huh. salvajes y, oye, he tenido ahí bastante...
Revuelo, ¿no?
Sí, y además lo malo es que recomiendan películas viejunas.
Como
que
mola.
Digo, pues esta, hombre, es que... estas eran del lobo y de Cacha. Hombre, por ejemplo, claro. Deliverance.
¡Hombre!
Sí, piragüistas ahí.
Esta la he recomendado a los de TV series.
Con Bar Reynolds sin bigote también.
Bar Reynolds sin bigote.
Perdón, series reality.
Y John Boyd.
John Boyd, Bar Reynolds... Sí, sí.
Beatty, ¿cómo es?
Ned Beatty.
Uno de los duelos de banjo y guitarra más famosos de la historia.
Bueno, hay una especie de leyenda urbana alrededor de eso, de que fue una improvisación, que se encontraron ese chaval en una gasolinera cuando el equipo iba a echar gasolina y toda esa escena ocurrió realmente, pero cuesta muchísimo de creer, o sea, que transcurriera espontáneamente y, jolín, justamente, las cámaras colocadas a la perfección, el equipo de sonido preparado.
Va,
todo
pero
el mundo
se da,
allá...
se... Bueno, yo creo que luego está montado, ¿eh?
Hombre, que sí está montado.
O sea, yo creo que está montado después lo de el, no sé, porque de repente están cambiando el duelo entre ellos tocando y enfocan a otro lado en la gasolinera, que yo creo que igual eso lo han grabado a posteriori después de haber cogido ese material. Puede ser, ¿eh? Que no, tampoco yo voy a decir nada.
A mí eso me suena a estrategia publicitaria pura y dura. De todas maneras, una escena muy chula, ¿eh?
Muy chula. Uh-huh. Os voy a decir las tres que nos ha recomendado así muy rápidamente. También Fugitivo, la de Harrison Ford del año 93.
Mítica.
La del doctor Richard Kimball, que la acusan de un asesinato, lo persigue a el hombre este, el Tommy Lee Jones. Fijaros que en esta película fue cuando yo empecé a odiar los trailers. A ver, hay un tráiler, sí, totalmente, hay un tráiler en el que Harrison Ford se tira...
Ah, sí, de una tubería, ¿no?
De una tubería se tira. Entonces, cuando estás en la película, que es el minuto 40 y pico, 50 y pico, y entran en las tuberías, dices, se va a tirar. Y siguen corriendo, y se persiguen, y ¡papá! Se va a tirar. Y sube la acción, sube la tensión, la música, el tío llega a la boca de la... del precipicio ese, llega el policía que lo persigue y tú dices, es que se va a tirar.
Tirar.
Y al final se tira. Y dices, ¡qué mierda! Y a partir de ahí empecé a ver los...
Sí, la verdad que es un poco... Tommy Lee Jones hace del policía, ¿no? Ahí...
Tommy Lee Jones, que se especializó un poco en este tipo de personajes, porque luego tuvo tal éxito esta película arrasó en taquilla.
Sí.
Fue una auténtica barbaridad.
Se llevó Oscar Tommy Lee Jones por esta película.
Y de hecho luego todo el mundo quería tener, todos los actores famosos del momento, más o menos, todos querían tener su película del estilo El Fugitivo. Y yo recuerdo películas, por ejemplo, con Will Smith, con Wesley Snipes, que también tenía una muy parecida, que bueno, alguna saldrá luego. Y son todas muy parecidas. Y por ejemplo, en la de Wesley Snipes está Tommy Lee Jones también como agente, no recuerdo ahora si era del FBI o de qué era, pero también persiguiéndole. Y se especializó este actor en este tipo de papeles durante la temporada.
Bueno, y termina en series reality con Blanco Humano. La película de Van Damme del año 93.
Bueno, la primera de John Woo en Estados Unidos. ¿Sí? John Woo, que venía de Hong Kong, de hacer peliculones de acción, como por ejemplo, yo me acuerdo ahora de The Killer y sobre todo Hard Boiler, que
si
veis esa carátula, que es una de las mejores carátulas de la historia del cine, que es este policía, que era Chow Yun-fat, creo recordar. Con un bebé en un brazo y un escopetón increíble en la otra.
Usted, por favor.
Recién salido del tiroteo en el hospital, en la sala de maternidad. Madre mía. Bueno, pues este director...
Pues cuenta la leyenda que se llevaba muy, muy mal, ¿eh? Se llevaba muy mal con...
¿Con qué? ¿Con Van Damme?
Con Van Damme. Porque Van Damme venía crecidito, porque él venía de hacer Soldado Universal.
Buah.
Y que fue un éxito también tremendo.
Sí.
Uno venía a hacer Hard Boiled y el otro venía a hacer Soldado Universal. Y ahí fue una especie... Eso es, hubo un poco de choque de egos en la película.
Pues esta película es un remake de una película del año 32, El malvado Zaroff, que es muy buena película también. Y es un loco millonario, un conde... que vive en una isla solitaria y se dedica a cazar náufragos y luego los trata como, pues eso, una caza de animales.
Uh-huh.
Y muy buena película también. Joel McCrea es el protagonista de Mucaromos, en el año 32, súper jovencito. Y buena película, esta de El malvado Zaroff.
Ah, pues mira, no sabía que era un remake.
Ajá.
De todas maneras, el Blanco Humano sí que tuvo bastante éxito y también generó una serie de secuelas, incluida Blanco Humano 2, que es una basura absoluta, que no la veáis. Blanco Humano, no recuerdo ahora de qué año era, pero Blanco Humano 2 se rodó hace bastante recientemente.
Blanco Humano es del 93.
Del 93. Pues yo creo que hacia el 2016 o así se estrenó el Blanco Humano 2 con Scott Adkins de protagonista, que no es mal actor. Este tío, si hubiera nacido en los 80, habría sido uno de los pegones clásicos de todas estas películas de acción, pero segurísimo, porque el tío...
Scott Adkins, a ver quién es. Si no...
El tío, las escenas de acción, sí, las borda.
Lo que pasa es que estos tienen todas las mismas caras, tío. Parecen todos iguales, sí, tío. Son como el mismo corte todos, ¿no? Los forzudos de ahora, ¿eh? O sea...
Sí, pero bueno, el tío no es malo, ¿eh?
No.
Actuando más o menos da el pego, y donde da el pego totalmente es en la escena de acción, que el tío la verdad es que controla artes marciales, es un fenómeno. Pero esta película intentaron tirar de este viejo éxito y fue un fracaso absoluto. Bueno, pues fue un poco decepción también. Blanco Humano tuvo éxito, pero yo creo que la gente esperaba más.
Sí, le dan un 4,5, lo pedía esa película, que no acabo de cuajar.
John Woo, no sé con qué idea vendría. Claro, él venía de hacer un cine muy asiático, porque él lógicamente es chino, es hongkonés. Entonces, pues yo creo que él, su manera de hacer era lo que nos mostraba en su etapa de sus películas de Hong Kong. Y en Hollywood, yo creo que los productores le cortaron bastante las alas y le dijeron, no, esto así, esto asado. Y quedó una cosa un experimento un poco extraño, que la verdad no lleva su marca, o por lo menos yo no la reconozco demasiado.
Mira, otro remake de la película que os he dicho, que sería como la primera, la del Zaroff, la del conde, el malvado Zaroff, es A Game of Death, que es del año 45, de Robert Wise, y también es la misma historia. Lo que pasa es que esta vez es un loco que vive en una isla y se dedica a dar caza también a gente. O sea, que yo creo que esta historia sí que se ha repetido varias veces.
A lo largo del tiempo. Ajá. Mira, una más reciente también de cacería humana, pero como cuéntanos. Tal, que la vi interpretada por Michael Douglas.
¿Michael Douglas?
Sí, haciendo... Además es bastante reciente, es del 2014.
A ver, cuéntanos.
Bueno...
¿Cómo es?
¿Cómo es Michael Douglas?
No, la película.
Ay, buen tío,
un tío canoso, arrugado, con una escopeta. La película se titula Caza bajo el sol.
¿Vale?
Apenas tiene más de dos actores, porque prácticamente solo salen Michael Douglas y Jeremy Irvine, que es un jovenzuelo. Y Michael Douglas lo que hace es contratar a un guía para que le guíe por una excursión a través del desierto. Lo que pasa que Michael Douglas tiene una vena bastante sádica y es bastante...
Qué raro, ¿no?
Un millonario bastante chunguele.
Es chungo, pero es que Douglas es chungo, tío.
Douglas es chungo, por eso los papeles de tío chungo,
bueno,
los hace.
Bueno, hay gente, nuestro amigo Leroy le encanta a Douglas, entonces, oye, vamos a respetar, ¿no?
Y entonces
a mí también me cae mal.
Llega un momento en el que el guía se da cuenta de que Michael Douglas no quiere dar un paseico por el desierto, sino que quiere algo más, y no es amol. No es amor. Pues saca un escopetón y dice, bueno, pues aquí tiene desierto, empieza a correr porque yo aquí he venido a cazar. Y la verdad, pues una película de serie B, no tiene demasiada enjundia, pero es bastante entretenida. A mí me gustó bastante.
Es sobre un todo. remake de una película del año 74 hecha para la televisión que se llamaba Salvajes.
Hola, de lo que nos estamos enterando aquí
y
hoy.
Y tiene bastante buena pinta, por lo menos el cartel... Salvajes desde el año 74 y el cartel ya inspira, dices, hostia, la vería.
Bueno, pues películas curiosas, quizá un poco más desconocidas, ¿no? Que estas que hemos mencionado antes, pero mira, la verdad a mí esta me gustó, me entretuvo sin tener que ser tampoco la releche.
Bueno, hemos recibido todo tipo de recomendaciones. Nuestro amigo Fran de Valencia, que nos oye desde hace poco.
Pues que se ponga al día, ¿vale?
Que se ponga al día, sobre todo en las recomendaciones, porque nos ha recomendado Phantasm. Yo he hablado aquí con mis dos expertos en películas chungas así del año 79, que es esta.
Esta no es chunga, esta
no, guay. Pero chunga quiero decir que no, yo no sé si está relacionada esta con las cacerías humanas.
A mí me ha dejado, la verdad, muy descolocado esta recomendación como cacería humana, o quizá este oyente no ha recogido el concepto del mismo modo que nosotros,
¿no? Tendremos que preguntarle, Fran, ponte en contacto con nosotros inmediatamente y explícanos esto.
Fantas, pues fue un gran éxito de Don Coscarelli en su día. De hecho, yo creo que este director se dio a conocer con esta película. Este director, por ejemplo, hizo después El Señor de las Bestias, que es una peli súper divertida. Vale, hacía mucha cosa de esta de serie B, pero cosía bastante majas. Y en Fantasm. Madre mía.
Fantasm.
Aquí tiene unos hallazgos visuales bastante chulos. Una película rodada con cuatro duros, una película de terror, donde descubríamos al hombre alto, que era este ser siniestro, ¿no? Que habitaba ya en esta...
Un Baldwin era, ¿no? Puede ser.
¿Un Baldwin, el alto? No.
Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a buscar. A ver, ¿dónde es Fantasm?
No, el hombre alto.
Del año 79.
No. Fantasms.
¡Ah! Michael Baldwin.
Sí, sí.
¿Pero será de los Baldwin
estos? No, hombre, no va a ser de los Towers.
Es que no se parece y son todos clónicos, los hacen...
Voy a buscarlo, es que no me acuerdo, solo me ha venido...
A ver, voy a poner el trailer a ver si sale el Baldwin.
No, voy a buscar yo al Baldwin.
Mientras puedes hablar de otra, cachán.
Sí, no, que... pues estos eran dos hermanos que se sorprendían por este hombre alto, que lo veían
no,
por
no,
allí.
No es Baldwin este, ¿eh?
No es Baldwin, me parecía.
Pero parece, ¿eh?
No se parecen nada. Bueno, la cuestión es que siguen a este ser hasta esta especie de funeraria súper siniestra y tiene unos hallazgos visuales muy chulos, como por ejemplo esta bola flotante que sacaba unos pinchos y
sí,
volaba
es que
por el aire
película,
y perseguía a sus víctimas hasta acabar con ellas.
Pues pero, a ver si bueno, va a ser eso.
Yo no lo veo como una película de cacerías humanas, pero bueno, hay que dar la recomendación. Yo lo que sí he descubierto es dentro de este subgénero, lo podríamos llamar así, de cacerías humanas, que también hay subgéneros. Por ejemplo, el género del Battle Royale, que yo cuando... Ahora está muy de moda, sobre todo en los videojuegos.
Tiene nombre de batido.
En los videojuegos se está arrasando. Sí. El Fortnite este famoso que lleva unos cuantos años petándolo.
Yo siempre digo por ahí Fortnite y no tengo ni puñetera idea de lo que es.
Pues es un videojuego, ¿no? De lo que va es sepas... que sueltan a unos cuantos personajes en un lugar cerrado. Quiero decir, es al aire libre, pero tiene sus límites que no se pueden traspasar. Son unos límites que cada vez se van cerrando más, dejando un terreno más pequeño... Y que no puedes salirte de ellos, si te sales de ellos directamente mueres. Estos personajes se van encontrando cajas con diversas armas, que pueden ser de todo tipo, y su objetivo es coger esas armas y acabar con todos los demás. Es un todos contra todos. El último que quede en pie, es el último superviviente, ese es el que gana. ¿De dónde viene esta idea y de dónde viene este concepto y este nombre de Battle Royale? Battle Royale fue en principio una novela escrita por Kousun Takami.
Atención.
Japonés.
Están tarados,
aunque parezca de Marcilla, pues es japonés, este señor, el cual derivó después en un manga y del que posteriormente se hizo una película en el año 2000.
¡Qué buenísima!
Interpretada por Takeshi Kitano.
¡Oh!
Entre otros muchos, este era el malo. No, dirigido no, era...
Era el malo.
Y aquí nos contaban la historia de un Japón, también una distopía, un Japón sometido a un régimen autoritario, que una vez al año lo que hacían era coger una clase de chavales de secundaria y los metían en una isla y los ponían a matarse entre ellos. Tenían un collar.
Esta pelilla es igual.
Que
es.
Si se salían de la zona.
Es un poco gore, ¿no?
Es bastante gore. ¿Sí, no?
Vale,
es
vale.
Muy japonesa. Si se salían de la zona asignada, que como comentamos, iba cambiando y se iba reduciendo cada vez más, pues les explotaba y les reventaba la cabeza directamente. Y su misión era, pues eso, coger las armas que había dispersas por el mapa, por así decirlo, y acabar con el resto. Este concepto...
El concepto es el concepto.
Que nos suena tanto y luego se ha repetido en otras películas. Ya no nos parece tan original los Juegos del Hambre, ¿a qué no?
No, ya.
A que los Juegos del Hambre ya se rodó antes.
Está todo hecho ya.
Está todo hecho.
Los Juegos del Hambre, que también están basados en una trilogía de libros juveniles y recoge otra vez este mismo concepto. Bueno, Battle Royale lo petó. Llegó, yo creo que en un momento dulce, donde hubo un boom del cine asiático aquí en Occidente, que era totalmente desconocido hasta entonces para nosotros, y llegó una avalancha de buen cine, y entre ellos llegó este Battle Royale, que se hizo la reina de los videoclubs durante muchísimo tiempo.
El año 2000,
¿sabes el problema que tiene esta película? Que ves a Takeshi Kitano y ya ves el humor amarillo, tío. ya no lo tomas en serio.
Takeshi's Castle.
Sí, pero bueno, está guay, está guay. Si no, esta película es, joder, es bastante durita.
Tengo que deciros que esta película es una de las recomendaciones de John Garin.
Sin contemplaciones.
Bueno, ha dado una en el blanco el chaval.
Sí. Recomendados.
A ver, la otra.
Acabamos con
Battle Royale. Bueno, acabamos. Vale, perdona, bueno, sí. Más que con Battle Royale, que tuvo una segunda parte bastante más flojilla y que viene un poco a redundar en lo mismo, pierde un poco el interés. Uh-huh. Pero volviendo otra vez a la mencionada también, Los Juegos del Hambre, que fue la película que lanzó a Jennifer Lawrence, la convirtió en la mega estrella de Hollywood que es a día de hoy. Y esta película, hay que decir que, aparte de lo que es la acción en sí, está, sí que está enfocada a un público más juvenil. Tiene las escenas de violencia, están súper recortadas, están muy light, pero tiene otros valores. Tiene los valores de mostrarnos esto ya como un reality show.
¿Cómo has dicho que se llamaba la película? Que se me ha ido la,
los Juegos del Hambre, estoy hablando ahora. La primera película de la trilogía, cuadrilogía, porque al final hicieron...
Son cuatro, ¿no? Creo que son, ¿no?
Son tres partes, pero la tercera parte la dividieron en dos películas y no sé qué historias raras. Uf. Unas ideas de olla bastante... Es tirar el chicle.
Sí.
Las últimas películas son bastante poco interesantes, pero la primera sí que tiene algunos valores que te enganchan más, ¿no? Aparte de estar muy bien contada y muy bien rodada, sí que nos muestran toda la parte de cómo hacen de esto... De esta especie de castigo, cogen una cabeza de turco, aquí nos cuentan otra vez, sociedad distópica, un régimen autoritario y la gente que se les rebeló en un momento dado de la historia y para que no vuelva a ocurrir lo que hacen es, una vez al año, cogen a dos jóvenes de cada una de las comunidades y los enfrentan entre sí a muerte. Y todo esto es televisado y retransmitido, ¿no? Como un gran acontecimiento mundial. Y esta es la parte interesante. Está Woody Harrelson aquí también, que siempre... Oh, Woody Harrelson siempre sube puntos.
Mola, mola.
Y luego tenemos también pues una especie de asesora que les pone, que es muy extravagante. Y luego todo el negocio que se monta alrededor de este reality y también de cómo existen incluso patrocinadores y apuestas alrededor de quién es el favorito de cada uno, ¿no? Y con lo que están jugando realmente, ¿no? Cómo banalizan la vida de estos chavales porque son críos realmente. Y bueno, pues toda esa parte está bastante chula. Y luego la parte de la acción y tal está bien hecha, aunque sea bastante light. Y lo que no se cree nadie es toda la parte del amorío este adolescente que me tengo calzador.
Bo.
Que, vamos, no entra, pero vamos, ni con calzador.
Lo que me recuerda mucho este tipo de argumento así televisado y tal es a la película Perseguido. ¿Os acordáis? La película de Schwarzenegger.
¡Wow! ¡Muy buena!
Sí, que también hablamos de una sociedad, también autoritaria, también hablamos de un programa de televisión que se llama The Running Man, El Corredor, y ahí lo que hacían es que criminales convictos pues tenían que escapar de asesinos profesionales.
María Conchita Alonso.
María Conchita Alonso,
desaparecidísima.
Sí.
Hizo Depredador 2 y esta y poco un par más y poca cosilla más. Sí. ¿Eh?
Pues está dirigida por el uno de los actores de Starsky Hutch, por Paul Michael Glaser.
¿Oh?
Sí.
Pero la...
Sí, el Perseguido. Moreno. El Moreno. Es el que dirigió esta película. El Rob Cohen compró los derechos a... De lo que es la novela.
La novela se titula El Fugitivo.
Efectivamente, por $15,000 y los compró a Richard Bachman. Que nadie sabía que no hostias era Richard Bachman, que es el seudónimo que estuvo utilizando Stephen King un montón de años.
Hombre, hacía también, mira, el tío este hacía de Corrupción en Miami, hacía episodios.
Dirigía episodios de Corrupción en Miami.
Ah, vale.
Bueno, es un tío que la verdad que se
movía. Luego hizo Kazán, que con Shaquille O'Neal, que le dan un 2,2. Igual no he visto cosa más baja, 2,2 al oro.
Bueno, la peli está bastante bien y me ha recordado un poco, cuando estabas hablando de Los Juegos del Hambre, me ha recordado a esta...
Sí, tiene cierto aire. Hombre, a día de hoy ves los efectos de Perseguido y ¡buf!
No,
hay cosillas que...
Se nota muchísimo. Mía,
el papel al bal.
Sí. Y la segunda película que recomendaba John Garin es No Country for Old Men, No es país para viejos. Una buena traducción, por cierto, de película.
Sí, también es una persecución constante. Sí, con ese pelucón, ¿no?
No puedo con Bardem.
Tan chungo que lleva Bardem.
Os tengo que decir una cosa de esta película que ya dije en su momento, pero os la recuerdo, y es que es de las pocas veces que el director de una película ha ganado el Oscar, la mejor película, mejor director y mejor guión adaptado.
Oscar, ¿no?
Mejor guión adaptado.
Y le dieron a Bardem el Oscar, tío.
Por la peluca.
Sí. Bueno, pues ¿sabéis quién más ha llevado esa tríada de premios? ¿Los ha llevado?
¿Quién?
Billy Wilder, Peter Jackson, Francis Ford Coppola y James L. Brooks. O sea, los Coen están junto con estos grandísimos directores.
Bien. Hombre, la película no está mal,
Pero a mí me gustó.
A mí me gustó, pero no.
Tiene una escena.
Bardem no me mola nada, lo siento.
Es que Bardem.
Tiene una escena en un hotel, con todo jugando con las sombras que se ven por debajo de la ranura de la puerta. Que eso es tensión pura y dura.
Está al principio también, el tiroteo al principio. Ahí está muy guay. O sea,
tiene partes muy guapas.
Lo que pasa es que no son los personajes Cohen. No estereotipados.
No,
o sea,
aquí
no. No, aquí, para nada, ¿eh?
Aquí es la menos Cohen,
es más
totalmente
seria,
serio.
Es,
sí, sí, aquí la extravagancia
no,
y el humor.
No es la comedia negra que suele utilizar los Cohen
no,
en todas
sus películas. Posiblemente
es la
menos
super
Cohen.
Seria, eso es. Sí, sí.
Bueno,
mira,
una. Sí, sí, sí.
Pat Garrett and Billy el niño.
Bueno, vale, te lo concedo.
No, van a persiguen a Billy el niño, no solo Pat Garrett, sino todos los cazarrecompensas que hay alrededor. No es una cacería humana, pero es una persecución que hacen a un tío que se tiene que entregar, no se entrega. Y película de Sam Peckinpah, que siempre le hemos hablado aquí. Y
muy chula.
Muy buena. Con un Bob Dylan que no pinta nada. Lo único que pinta
pone
es
la banda
su
sonora
música,
y la verdad que está
muy
guapa.
Bien. Ese atardecer con Knockin' on Heaven Door del sheriff que le han herido y su mujer se sienta al lado y no puede hacer. Poética, poesía pura, sí señor.
Sí, sí. Pero cuando sale el Bob Dylan, tío, o sea, dedícate a la música y a no recoger premios Nobel y.
¿Cómo
y
te llamas? Alias. Que te pires, tío.
¿Qué ibas a contar, Cachán?
Con un principio también muy potente. No es una matanza.
Están rodeados en la cabaña, ¿no?
No.
¿Eso no es el principio?
No, no. El principio es disparándole a gallinas.
Ah, bueno, el principio cuando... Sí, sí, tienes razón.
El principio de la película. Peckinpah le habían crucificado por la matanza que hizo al principio de su grupo salvaje y dijo, voy a hacer una matanza
de hormigas y escorpiones
de gallinas.
Y dijo, pues bueno, pues cambio de...
Se puso ahí
gallinas.
A matar gallinas.
Ah, es que sí.
Ay, qué personaje. Bueno, una peli que seguro que no conoce nadie, ni la ha visto nadie, ni...
A ver, sorpréndenos.
Apocalipto.
Hombre,
yo no la
¿cómo
he
que no la hemos visto?
Yo
no la he visto, señor Lobo.
Por supuesto que la he visto.
Por favor.
Yo la quiero ver en grande. La quiero ver ahí...
Oh, oh. Apocalipto, pero si ya tenemos...
Muy
ya he visto algún trozo, pero no la he visto.
Hombre, pues es del año 2006, nada menos. Peliculón. Bueno, a ver, Mel Gibson no destaca por ser un gran intelectual en sus películas, pero la verdad es que el tío tiene un pulso narrativo para contar
sí,
y
sí.
Un poderío visual... Uf, muy, muy, muy cañero.
Y es una película súper electrizante, todo el rato ahí, persecuciones, todo el rato...
Acción,
o sea,
todo el rato. Aquí nos cuenta como unos mexicas asaltan un poblado de otra tribu y raptan a los que no han matado y se los llevan para el sacrificio. Se los llevan a Tenochtitlán, una
Tenochtitlán
totalmente tenebrosa, macabra, una cosa impresionante. Y hay uno de estos prisioneros que van a ser sacrificados que consigue huir. Y a partir de entonces, toda una persecución a través de la selva.
Ronaldinho, ¿no?
Muy, muy chulo. Ronaldinho porque tiene los mismos piños, sí. Es verdad. Aquí Mel Gibson, bueno, cogió actores indios... indios originales, ¿no?
Sí, vaya, indios de la India.
De la India.
De la India, no. Indios mexicanos, ¿no? Y rodó, creo que en maya, a pesar de que, bueno, lo que se hablaba realmente en esa región donde transcurre la acción era náhuatl.
O sea, en euskera no.
En euskera no, era
pues
náhuatl.
Si está maya, no, en euskera no, ¿no?
Euskera ni pirris ni porroch.
Bueno, nada.
Ni marimotot. Tampoco. Y entonces una peli súper chula, súper trepidante, tiene un poderío visual enorme y luego, bueno, pues es chascarrillo, ¿no? De que cuando está huyendo esta persona y cae en una fosa común con los cadáveres.
Ah, sí.
Como puso un huevo de Pascua allá a Mel Gibson, que creo que lo hemos comentado alguna vez, que colocó allá a un tío vestido de Wally en medio de todos los cadáveres.
Es verdad, es verdad.
Y luego la gente andaba parando allá los fotogramas a ver si lo descubría.
A ver si veías a Wally. Sí, pues yo tengo dos recomendaciones muy rápidas de Twitter. Un chico que se llama Maxi Valencia, también nos oye, nos ha recomendado Eden Lake.
Sí, bueno, sí.
Una
película
del año
de terror.
2008, del año de terror.
Con
sí.
Michael Fassbender y ¿quién es la actriz? No recuerdo.
Kelly Reilly. Kelly Reilly es ella. Y Michael Fassbender. Bueno, pues es una pareja que se va a un lago a disfrutar una escapada romántica y ahí, pues, bueno, se encuentran a unos
chavalillos.
Bueno, pues le dan un 6,2, ¿no?
Está bastante bien.
No, hombre, es buena, es buena.
Se encuentra con una cuadrilla de chavalillos que, bueno, son de estos adolescentes desfasados y tal y tienen sus más y sus menos. Y la cosa empieza como una tontería y acaba una tragedia muy gorda. Y al final incluso hay muertes y... Es que no quiero contar demasiado.
Si no hubiera muerte, no es persecución. Y luego el amigo
Perrochar. Está chula, yo la recomiendo.
El amigo Perrochar, que es muy activo también en Twitter y de vez en cuando nos habla, nos ha recomendado The Warriors. De año 79.
Muy buena película.
Ya sabía, yo pues, esta os iba a gustar.
Buenísima.
Esta os iba a gustar.
Una persecución después de una reunión de todo bandas de Nueva York.
Que quieren unificarla, ¿no? Hay una especie de líder.
Hay un Cirrus y de repente pasa algo y les persiguen y todas las bandas van a por esta banda para que no vuelvan a su territorio, ¿no?
Es curioso, cada banda como tiene su propia estética, ¿no?
Algunos los punky, los tal, los tal, está guay.
Algunos recuerdan mucho a los de la Naranja Mecánica, a los Drugos. Los Drugos, y no sé, y es todo, pues eso, una larguísima persecución, cómo esta banda tiene que volver a su barrio sanos y salvos, atravesando el territorio de todas las demás bandas, que todos van a por su cabeza, ¿no? Y es acción todo el rato. Muy setentera, está chula.
Está guay. Mira, son las 6:50 y ahora vamos a hablar de Juego de Supervivencia.
¿Eh?
¿No habéis visto esa película?
No me suena. No.
Rutherauer, Ice-T.
Sí, ahora sí, ahora que ha dicho Rutherauer.
Mala película.
Muy mala.
Pero bueno, pero es una caza. Ice-T, un indigente, acepta un empleo como sirviente, un grupo de cacería que van a las montañas, pero de repente cambian las cosas.
Ice-T, hostia.
Muy mal, Ice-T, muy mal. Pero es que me he acordado de esta película, no me acordaba. Y Rutherauer, pues bueno, el único igual que se salva a los demás. Los demás todos fatal, sí. Pero bueno, la idea y todo no está mal. Lo que pasa que, pues bueno, luego salió lo que salió. Y un 4,9, yo pensaba que le iban a dar menos. Mira, oye.
Bueno, por mencionar una, parecía las del Fugitivo, que hemos comentado que cada estrella quería tener la suya. Uh-huh. Enemigo Público, en 1999.
Buena película.
Will Smith
esa
huyendo.
Es buena, ¿eh?
Y Jane Hammond persiguiendo. Will Smith, bueno, es una película de Tony Scott.
No, Gene Hackman no lo persigue. Gene Hackman es otra persona, ¿no?
John Boyd
es el que persigue.
Vale, perdón.
Gene Hackman, de repente contactan con Gene Hackman.
Cierto.
Vale.
Bueno.
Le puedo dar un capón a Cachán.
Dale el capón.
Vale,
el
capón.
Bueno, aquí lo que ocurre es que Will Smith llega por casualidad a él las imágenes del asesinato de un congresista.
Exacto.
Y entonces los servicios secretos americanos, la NSA, pues empieza a interesarse en Will Smith. Dicen, Will Smith, ven aquí, que ha visto una cosita que no tenías que ver.
Jason Roward es muy chula, Jason Roward es el congresista, ya mayorcito.
Tiene que estar.
Sí, no, estaba, el 99, estaba.
Tenía que estar, sí. Uh-huh. Y bueno, pues una peli bastante entretenida. La verdad que, hombre, tampoco...
No, está guay.
Es para tirar cohetes, pero está se pasa el rato muy a gusto, ¿no?
Además pues, es la rayada de, claro, de te pueden joder en un momento quitándote las tarjetas de crédito, joder un momento...
Todo.
Entonces, ¡ostras!
Sí, y es curioso...
Estás totalmente indefenso. O sea, no tienes ni credibilidad, ni te puedes identificar, ni nada.
Sí, pero es curioso ver 20 años después de rodar esta película cómo se interpreta toda esta tecnología utilizada en contra de un ciudadano, ¿no? Y es...
Ya.
Porque va todo tan rápido que ahora lo ves y esa parte sí que te queda ahí como un poco viejuna, como diciendo, se han quedado cortos.
Ya.
En su momento parecía una exageración lo que te podían hacer y a día de hoy lo ves con todo lo que sabes y dices, es que todavía te podrían haber hecho mucho más.
Es del 98, antes del efecto 2000
claro,
y todo.
Claro,
esto ya se arriesgaron. Bueno, pues por supuesto, hemos echado en falta a Chabolica, no nos ha dicho nada.
Yo sé una película que me recomendó ella, que es de este estilo.
Vale.
Bueno, me lo comentó un día, no venía a cuento de esta... De este programa que estamos haciendo hoy ni nada, pero salió. Me recomendó la película de Belko Experiment del año 2016.
Muy buena.
Ah, ¿la conoces, Pendergast?
Sí, hombre. A ver, que yo veo mucho más cine de autor del que vosotros os creéis.
De autor. A ver, que esto es cine de diversión pura y dura.
De autor.
A ver, esto no es una peli. A ver, no.
Esto es una empresa norteamericana que ha establecido en Colombia, en Bogotá.
Uh-huh. Sí.
Ha puesto un edificio de oficinas y entonces lleva ya a sus empleados y les pone un chip, en teoría, para que si les secuestran, para tenerlos localizados. Es una especie de GPS. Pero llega un día en que de repente se bajan las persianas metálicas de todo el edificio y ellos se quedan aislados dentro del edificio.
¡Hala!
Y una voz les dice...
Empezar a mataros.
Que tienen que matar a una persona en X tiempo y si no lo hacen, lo que llevan implantado, que realmente no es un GPS, va a explotar y va a matar a 5 de ellos.
Les va a reventar la cabeza.
Al principio, evidentemente, no se lo creen, no quieren matar a nadie, ¿no? Es una cosa muy loca. Pero cuando ven que la cosa va en serio, ya se empieza a ver las personalidades de cada uno. Entonces, aquí se desarrolla un poco el sálvese quien pueda. Y están desde los psicópatas, asesinos, que todo les parece muy bien, y dicen yo, con tal de salir de aquí, perfecto. Y es una especie de Battle Royale otra vez.
Sí.
Nos encontramos en un terreno cerrado, cada uno tiene el arma que ha podido conseguir por ahí, y el único que va a sobrevivir va a ser el último en quedar en pie. Entonces, ¿cómo reaccionará cada cual? Pues de una manera muy diferente. Y la verdad que es una película bastante entretenida. A mí es muy gamberra.
A ver, no podemos... De echaba de menos a Chabolica, pero sin embargo sí que nos ha escrito nuestro amigo Runner, el único Runner que soportamos, que es Gorka, y nos ha recomendado tres. Inglourious Basterds.
¿Malditos bastardos?
Sí, ¿no? No suena como... Vale, ¿le ponemos falta a Gorka?
Falta.
Vale, si lo vemos le decimos, vale. ¿El Destino Final?
Bueno, sí.
Sí, vale, venga.
Vale, y luego por último la fuga de Logan.
¡Sí! ¡Muy buena!
¡Clasicón!
Claro. Sí. Me gusta, sí, señor.
La fuga de Logan, que allí los mataban cuando llegan a 25 años, creo que era, ¿no?
No me acuerdo. Sí, puede ser.
Estaban dentro de una cúpula, ¿no? Esto pasaba en el futuro. Había habido un apocalipsis y fuera de esa cúpula se supone que en la vida no era posible. Uh-huh. Y al llegar allí a 25 años se supone que pasaban a una especie de siguiente nivel, ¿no? Ellos entraban...
Hoy cómo estamos hoy.
Estamos jodidos.
Este hombre, que alguien le traiga agua, por Dios.
Que no hable tanto, igual. Venga, siga. Que
al llegar a 25 años, se supone que pasaron a un estatus superior y a una mejor vida, pero en realidad, pues Logan descubre que no es así y decide huir con una chavala, ¿cómo no?
A ver, la cacería de Destino Final.
Una cacería. No puedes seguir huyendo. Ah. Eres libre.
Oye.
Vuelve con nosotros.
Este es Rambo.
¿Volver para qué?
Por Dios.
Mis amigos murieron aquí.
¡Oh, Dios!
He muerto aquí.
¡Qué pena! No me persiga.
La guerra pudo ser un maldito error, pero no odies a tu país por ello. ¿Odiarlo?
Hay almíbar aquí, ¿eh?
Mucho gusto. Moriría por él.
Yo solo quiero que mi país me quiera como yo lo quiero a él.
Entonces, ¿qué es lo que quieres?
Eso.
Yo quiero...
Oscar.
Lo que ellos quieren. Y lo que cualquier otro que viniese aquí a dejarse las tripas y a dar todo lo que tiene. Quiere que su país lo quiera tanto como nosotros lo queremos.
Es que lo esperas como Oscar.
Espera, al final todavía mola más. Ahora.
¿Cómo vivirás, Johnny?
Día a día.
Dios mío, día a día.
Qué grande, tío.
Lleva un collar en la garganta que no le deja ni hablar. De lo preto que va, tío. La primera de Rambo, Acorralado, es una cacería, ¿no?
Es una cacería, totalmente.
Que no está basada, pero me recuerda muchísimo a Los últimos hombres valientes, creo que es. Una de que vimos en el cineclub, que es de Kirk Douglas, que es un vaquero que se mete en la cárcel para salvar a un amigo y le persiguen. Es clavadísima toda esa parte. 2 minutos y medio, nos vamos a tener que ir.
Oh, pues nos otro hemos
día,
muchísimo.
Otro día hacemos una segunda parte, ¿no?
Se queda
yo
corto,
creo que
¿eh?
Sí, porque hay muchísimas en el tintero. Muchas,
sí,
muchas.
Sí, los podemos llevar al rincón de pensar, a Gorka y
sí, que vayan analizando todo lo que han hecho mal.
Fran, Gorka, pues a ver qué...
Y eso, y seguimos hablando de cacerías otro día, porque hay muchísimas películas, ¿eh? ¿Os parece?
Muy
nos
bien.
Parece, nos
muy
parece.
Bien.
Afilar los cuchillos, preparar las escopetas y empezar a correr.
Motherfucker.
Nos vamos con Defcon 2 y el tema de cacería.
¡Oh, qué bueno!
¡Agur, amigos! ¡Haceros en Busquides!
¡Ya empezó la cacería!
¡Gachú! ¡De color de sangre!
¡Carne picada devorada por el hambre!
¡Rodajas de pepino!
¡Aras de cebolla!
¡Carne de cañón que mastican las señoras!
¡Los viejos!
¡Los niños!
¡Los mozos y las novias!
¡Muy entretenidos moviendo el bigote!
¡Comiendo hamburguesas y helados de colores!
¡Hablan!
¡Mascan!
¡Se lanzan perdigones!
¡Y rascan el cartón para ver si ha habido suerte! ¡Y sale la cara del payaso sonriente!
¡Y todo!
fantástico.
Lacrimógeno que